Dios y Padre, muchas gracias por todo lo que tú nos muestras de tus planes, por todo lo que será hecho. No depende de ningún hombre, depende solo del Señor Jesús, el que ha realizado siempre tu voluntad, el que ha llevado a cabo todas tus promesas. Dios y Padre, y ahora que consideremos la venida en gloria de Él a esta tierra, cuando consideremos su reino en esta tierra, Padre, pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos concedas ver algo de la gloria del Señor Jesús, la gloria que manifestará en esta misma tierra. Y te rogamos también que nos ayudes a ver la parte que tu gracia ha diseñado para nosotros en toda esta gloria. Dios y Padre, encomendamos nuestros corazones a ti, nuestros cuerpos cansados, nuestras mentes que han recibido mucho ya hoy, pero te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos des fuerzas, que tú nos capacites para escucharte y para tener la energía para querer obedecerte. En tus manos nos encomendamos, en los méritos del Señor Jesús. Amén. Gracias. Pues, hermanos, el tema que nos va a ocupar es el tema que ha llenado la profecía del Antiguo Testamento. El arrebatamiento no se ve en el Antiguo Testamento, por lo menos en una forma clara, como si la venida en gloria. Uy, empiezo otra vez. La venida en gloria es el tema de los profetas del Antiguo Testamento, es el tema de los Salmos. Está lleno el Antiguo Testamento de este acontecimiento. Quizá por esto es que hay muchos creyentes que juntan las dos venidas y se hace una mezcla que nadie puede entender. Pero nosotros tengamos ese cuidado. Ahora hablaremos de la venida del Señor en gloria, cuando todo ojo le verá. El tema sigue en una forma natural a lo que Felipe acaba de contarnos, de mostrarnos por la Escritura. A mí me gustaría, porque es una cosa que me ha tocado mucho, que antes de leer los hechos de la venida gloriosa del Señor en Apocalipsis 19, miremos nuestra participación para tenerlo en cuenta a la hora de mirar la venida en gloria del Señor. Miremos en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 8 al final. Bueno, vamos a leer desde el principio. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conocemos personas así? ¿Conocemos personas así? Que conocen pero no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9: ellos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. ¿Para qué? Para ser glorificado en sus santos. ¿Y qué más? Y ser admirado en todos los que creyeron. La diferencia es del cielo al infierno aquí. de la gloria a la condenación. Los que no obedecieron al Señor Jesús conociendo su evangelio, que entre otras cosas ya sabemos que es buenas nuevas, ellos excluidos de la presencia del Señor. Pero los que han creído no solo son admitidos en la gloria de Dios, sino que como el Señor vive en ellos, se podrá apreciar su gloria y podrá él ser admirado en todos los que creyeron. Esto no ocurrirá antes de que el Señor haya acabado su obra en nosotros. Y evidentemente aquí, antes del arrebatamiento, no se habrá terminado su obra. Algo ocurrirá, no sabemos bien cómo será, pero el Señor terminará su obra en cada uno de nosotros, de tal manera que cuando se manifieste en esta segunda venida gloriosa junto con los creyentes, se verá Él, por supuesto, Él dominará la escena, pero también su iglesia, también los creyentes. Y al mirar a los creyentes, en realidad no admiraremos lo que admiramos siempre aquí, que las virtudes de los hermanos, sino que admiraremos al Señor Jesús en cada creyente. ¿Cierto que en esto pensamos poco? En la obra del Señor Jesús en nosotros tiene un propósito. Bueno, más bien Dios tiene un propósito con la obra que hace en nosotros, y es hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí está. ¿Qué momento tan o qué tiempo tan maravilloso será? ¿No es verdad? Cuando todas las cosas que me incomodan en la presencia del Señor, porque me falta mucho para ser como Él, desaparecerá y Él se podrá ver en mí. Tremendo, tremenda cosa. Y gracias al Señor que no solo nos ha admitido ahí en su gloria, ahí a un ladito de Él, sino que Él ha venido a vivir en nuestros corazones, que es un misterio muy grande. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando ya el Señor se manifieste en este día, Él será admirado en nosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, otra porción que quisiera leer antes de pasar a los eventos en sí es Colosenses capítulo 3, que leemos mucho. Capítulo 3 de Colosenses, el libro de Colosenses expone la gloria del Señor Jesús de una manera muy especial, mostrándolo superior a cualquier otra autoridad espiritual o material. Y después de decirnos cosas gloriosas del Señor Jesús en los primeros capítulos, en el capítulo 3 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En la otra porción, Cristo en nosotros. En esta porción, nosotros en Cristo, escondidos. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo es que el Señor Jesús se va a manifestar en gloria? En su venida gloriosa, después de todo este trabajo del que hemos estado hablando. entonces se manifestará. Muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra manifestación se refiere a su venida gloriosa, y aquí es una de ellas: vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como son, nuestra vida se confunde con la de Él, Él en nosotros, nosotros en Él, así hasta el final, pues cuando Él venga en gloria, también nosotros seremos manifestados. Así empieza el apóstol Pablo en las exhortaciones que luego siguen: hagan morir lo terrenal en ustedes. Entonces es evidente que el hecho de mirar nosotros a lo lejos a dónde el Señor nos llevará y los propósitos que Él tiene con nosotros tiene una influencia en cómo andemos ahora, ¿no es verdad? Cada cosa, cada hecho debe tener o tendrá una repercusión en el futuro, y quizás esta es una de las razones por las que el Señor nos permite conocer todas estas cosas, aparte de darnos tema para adorarle. Vamos a mirar ahora la porción de Apocalipsis 19. ¿Dónde terminó nuestro hermano Felipe? Apocalipsis 19, en el 9. Bueno, evidentemente Juan está aterrado, está anonadado por lo que acaba de ver. Se intenta postrar a los pies del ángel que le estaba mostrando las cosas para adorarle, y él le dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un ejemplo que nos da este ángel de nunca pedir la gloria para nosotros. Pero versículo 11: entonces vi el cielo abierto. Y he aquí, hoy. A ver, ¿cómo estamos? ¿Está bien así? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Él es el Señor Jesucristo en gloria, apareciendo sobre esta tierra, sobre el Monte de los Olivos, dice una profecía del Antiguo Testamento, y viene Él. Ya no viene hasta las nubes para que los creyentes le reciban en el aire. Ya los creyentes están con Él. Entonces ahora vienen, después de todas de los sucesos que hemos escuchado, viene junto con ellos, con los ejércitos celestiales. Versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál nombre? Más fuerte, por favor. Rey de reyes y Señor de señores. Antes le hemos visto su nombre, que es el Verbo de Dios. Y ahora vemos este nombre en su muslo escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús manifestado en gloria. Todo ojo le ve. Y viene junto con su iglesia, también en caballos blancos. Bueno, hay algunos detalles que se repiten más que otros. Por ejemplo, el hecho de que el caballo sea blanco, el hecho de que se hable de que él juzga con justicia. Con justicia juzga y pelea. Son cosas que ahora difícilmente se ven en las peleas y en los juicios, una justicia perfecta. Y esto es lo que vemos en el Señor Jesús. Él gobernará la tierra. ¿Y cómo lo hará? Con justicia, con vara de hierro. Es decir, no hay posibilidad de oponerse a su juicio. Lo que él ha determinado, así se hará. No hay sindicatos, no hay posibilidad de oposición. Además, todo el mundo reconocerá que hay justicia en sus juicios. ¿Y qué pasa con los creyentes que le acompañan? ¿Cómo vienen? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Qué nos representa? Las acciones justas. Otra vez justicia. Ya como absorbidos, digamos así, o hechos uno con el Señor en su justicia, en su santidad, aquí la manifestamos. Justicia. Y le siguen no solamente vestidos de lino fino, blanco y limpio, sino también en caballos blancos. Otro detalle que nos habla de justicia. Es maravilloso que el Señor nos diga, por lo menos dos veces en Apocalipsis, que reinaremos con el Señor. Pero no reinaremos como se reina en este mundo. Se reina en dependencia completa del Señor, y conforme a los principios de Él, conforme a su justicia y santidad, también los suyos gobernarán o le ayudarán a gobernar. Esto es en parte lo que leímos en 2 Tesalonicenses. El Señor Jesús podrá ser admirado en su santidad y en su justicia y en muchas cosas más en los suyos. Qué maravilla será esto. Es casi imposible de imaginar, ¿cierto? Cuando nos congregamos y vemos que los hermanos tienen tantos defectos, cuando somos un poco más maduros y nos miramos a nosotros mismos y nos vemos tan llenos de defectos, y que el Señor pueda ser admirado en nosotros. Maravilloso. Pero no es aquí que acaba esta venida del Señor. Esta venida del Señor tiene un carácter marcado de juicio. Uno de los tres juicios de los que nos habló Felipe en una de las sesiones anteriores es el juicio de las naciones, que está mostrado en Mateo 25. Aquí está resumido, pero vamos a considerarlo. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí hay un juicio, evidentemente hay un juicio de las naciones. El Señor separará las ovejas de los cabritos. y pondrá a su izquierda a los cabritos, les dirá por qué serán condenados y entonces serán condenados. Por esa razón llama a todas las aves rapaces para que toda esa cantidad de gente que será juzgada y regada en el campo de batalla allá en el valle de Megiddo en Israel, pues les sirva de alimento a todas esas aves. Mientras que los que están a su derecha, las ovejas, las naciones que le han agradado, que han hecho bien a los suyos en el tiempo de la gran tribulación, estarán a su derecha y serán admitidos en el reino. Por eso habla a las aves que vengan y se congreguen a la gran cena de Dios. Versículo 19. No se ha levantado sobre la tierra un líder tan opuesto a Dios como la bestia. Nadie que religiosamente haya ido tan en contradirección con el Señor como el falso profeta. Y estos dos conocen su fin ahora. Muchas naciones les seguirán, otras evidentemente no. Pero en todo caso, este gran líder mundial político y el gran líder mundial religioso, los vemos en el versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, las naciones, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La espada que sale de la boca del Señor Jesucristo viniendo aquí en gloria, ¿de qué nos habla? Una espada de dos filos. Es su palabra. Esa espada de dos filos está aquí y ha sido difundida ampliamente y lo será aún más. Es con su palabra que nos ha dado que el Señor juzgará a las naciones por lo que Él ha revelado de sí mismo. Hermanos y hermanas, tomemos lección de esto. Primero, para que no demos la palabra así gratuitamente, que se nos salen versículos y versículos y versículos, porque esa palabra es palabra eterna de Dios y no tenemos que echarlas en cualquier sitio. Segundo, esa palabra tiene que ser obedecida, tiene que ser recibida reverentemente, porque esa palabra tiene vigencia permanente, y muchas de las cosas que escucharemos, probablemente todas las cosas que escucharemos en el tribunal de Cristo, y las cosas que escucharán las naciones en el juicio de las naciones y el juicio que viene aquí, yo creo que todo esto tiene que ver con la palabra que Dios ha revelado. Muy, muy solemne esto. La palabra de Dios. Versículo 20. Aquí pasamos al segundo tema. El hermano me dijo, ¿está faltando un cuarto? ¿Gregorio? Faltando un cuarto. Hasta ahí 50. Y 45. O sea, 5 minutos menos de lo planeado. Bueno. Entonces, Aquí vemos la venida del Señor en gloria. Ya lo hemos visto en varios otros pasajes también, como el relámpago que se ve en un que sale en un lugar del cielo y se ve en todo el hemisferio. Así será la venida del Señor Jesús. Todo ojo, así será la venida en gloria del Señor Jesús. Todo ojo le verá y vendrá en juicio. Vendrá en juicio. Ya no hay, ya no están sus amados. Es decir, sus amados ya estarán con él. Las dos venidas tienen caracteres completamente diferentes. Caracteres completamente diferentes. Capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Otra vez, juicio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Notamos las muchas veces que está la palabra mil años, ¿cierto? Es un periodo definido, 1,000 años. Versículo 7, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Una última batalla, un último momento que Satanás aprovecha después de estos 1,000 años de ayuno en la prisión para conquistar aquella porción de personas que, aún sin la acción de Satanás, se rebelan delante del Señor. Un reinado de 1,000 años, a donde son invitados, por supuesto, la esposa, la iglesia, ya con el mismo carácter de él, lo veremos luego. Son invitados los que han salido del tiempo de la gran tribulación, que no es como ahora, que es tan fácil decir que soy creyente, sino que costará la vida mostrar que uno es creyente. Mostrar que la persona es creyente tendrá que rehusar ser marcado con la marca de la bestia, aunque a un aprecio de su vida. Y entonces aquí son invitados para estar junto con el Señor en este reino de 1,000 años. Serán también sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años, el milenio, a donde han apuntado todas las profecías del Antiguo Testamento. Un periodo en el que el dominio que el Señor tiene ahora en el cielo, el dominio que el Señor tiene ahora sobre la iglesia, que es como su reino en este mundo, ya se generalizará. Hay varias porciones que nos hablan de esto, y quizás podemos mirar algunas. Por ejemplo, la de Hebreos. Capítulo 2. Bueno, en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 8, que es una citación del Salmo 8, la última frase de esta citación dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero en todo caso, esto es actual, toda la autoridad le ha sido entregada al Señor Jesús. Lo que pasa es que no la vemos. Es en el milenio que se verá esta sumisión completa. Filipenses 2 es otra porción que nos recuerda esta verdad. Después del padecimiento, de la humillación del Señor, el padecimiento de la muerte, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántas rodillas? Todas. ¿Cuántas lenguas? Todas. Confesarán que el Señor, que el Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Señor. Su autoridad sobre toda la tierra. El Señor aquí mostrará, aquí en este tiempo, en este milenio, mostrará su gloria. Podrá mostrar también la gloria de los suyos en esta misma tierra que lo deshonró a él, en esta misma tierra que lo rechazó a él. El Señor aquí mismo mostrará delante de todo ojo la gloria suya, la gloria que Dios le ha dado, y podrá manifestarse en plenitud en esta tierra. En este tiempo del milenio hay varias características. Una es la centralidad de Israel en la tierra. En Isaías 60, a partir del versículo 10, hablando de Jerusalén, dice: y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Es evidente que hay una capital geográfica de este reino y será Jerusalén. Jerusalén. También Ezequiel nos muestra que el templo será otra vez será puesto en servicio. Volverán a presentarse víctimas, volverán a hacer los sacrificios. Lo que pasa es que no serán como los sacrificios del Antiguo Testamento, que prefiguraban el gran sacrificio del Señor Jesús, sino que mirarán al pasado, recordarán lo que el sacrificio que el Señor Jesús hizo. Otra cosa que, bueno, es interesante, es la armonía de la naturaleza. En Isaías 65, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto concuerda con aquel versículo que hay en Romanos 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es verdad que la creación ahora gime, que el pecado del hombre ha tenido su influencia seria sobre la creación. En este tiempo se corregirá este problema. Esta misma tierra que está tan desolada por el pecado humano, por los intereses egoístas de los hombres, tendrá el resplandor, sin duda no el resplandor original, pero sí volverá a, podrá dejar de gemir, será liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, hay más cosas. Otra cosa interesante es que no habrá muerte sino en caso de juicio, como se lee en Isaías 65. Isaías 65, versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces nos da la idea de que hay una larga vida, de que la muerte por lo menos será frenada, y que donde sí se verá es cuando hay un juicio. La persona que peca entonces morirá, y hay hermanos que dicen que morirá en el acto. Sí, es posible que podamos interpretar así lo que la Biblia dice. ¿Qué pasará con la injusticia que hay en este tiempo, que se ve por toda la tierra? Salmo 72. Versículos 12 al 14. Qué maravilloso será este tiempo. Porque Él librará, versículo 12, al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Así, ante una ofensa, ante un pecado, el Señor inmediatamente actuará. ¿Cómo es que gobernará las naciones? Con vara de hierro, con justicia, juzga y pelea. Entonces hay justicia como toda la humanidad en todas las edades ha esperado que suceda. La justicia que ahora no vemos se verá en este tiempo del milenio. Pues hermanos, el Señor Jesús en este tiempo mostrará su dominio absoluto, completo. Su iglesia estará con Él. Y me gustaría que miráramos más adelante en Apocalipsis, saltando un poco el tema que será de la próxima sesión, lo del juicio del gran trono blanco y el infierno. El capítulo 21 de Apocalipsis, entre los versículos 1 y 8, nos hablan de la eternidad futura, nos hablan del estado eterno, nos hablan de ¿cómo es que está escrito en nuestras notas? El cielo, el estado final, pues después de los juicios, cómo viviremos en el cielo con el Señor, hasta el versículo 8. Pero me gustaría que miráramos un poco lo que sigue del versículo 9 del capítulo 21 hasta el versículo 5 del capítulo 22, como que vuelve atrás para mostrar la gloria de la iglesia durante el tiempo del milenio. Es un poco raro, el Señor ha escogido terminar el Apocalipsis no con lo último que ocurrirá, sino con un llamado de atención a la gloria que nos espera. Y entonces, después de hablar del estado eterno, vuelve a mostrar la gloria de la iglesia. Vamos a leer allí a partir del versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No es la misma de la que leímos en Isaías 65. Esta desciende del cielo de Dios. Versículo 11, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es un cubo inmenso. Versículo 17, y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, un décimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Seguimos la descripción. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El futuro glorioso que nos espera al lado del Señor en este tiempo del milenio. Aparentemente hay expresiones similares en cuanto a la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. La iglesia, la Jerusalén celestial. Pero el Señor Jesús gobernando allí sobre todos, la iglesia también, y en un lugar geográfico que es la ciudad de Jerusalén actual. Pues, hermanos, esta es la gloria que nos espera. El Señor nos ha llamado, nos ha tomado para Él, nos ha trabajado en nosotros con miras a este momento. Y lo que hacemos ahora, tenemos que hacerlo con vista, con esta visión a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues que el Señor nos ayude, hermanos.